Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada de la noche. Ella es Siriac Álvarez. Ella trabaja con Utah Children y nos acompaña esta noche. Vamos a hablar esta noche acerca de la programación que esta organización ofrece y de programación particularmente que viene pronto. Siriac, bienvenida de nuevo al programa. Siempre es un placer tenerte en el programa. ¿Cómo has estado?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, que estoy feliz de estar aquí.
Hablemos un poco acerca de la organización Utah Children para aquellos quienes no estén bien enterados de qué se trata esta organización, qué es la idea detrás de la organización, cuáles son las metas y hablemos un poco acerca de la programación que viene.
Sí, nosotros somos una organización sin fines de lucro que aboga para los niños y familias de nuestro estado. Particularmente nosotros nos enfocamos en diferentes temas de justicia juvenil, de temas de salud, de temas de educación para niños de 0 a 5 y también un enfoque en sobre qué usamos nuestros impuestos aquí en Utah. Y durante la legislatura, nosotros abogamos para niños y familias. Empezamos con la pregunta, ¿es bueno para niños? Y usamos esa pregunta para navegar las políticas que abogamos aquí en el estado.
Para cualquier persona que tal vez no esté interesada o enterada, la política es algo que es sumamente importante para la juventud, para los niños, porque a través de las pólizas, las personas que son elegidas, se determina todo desde lo que es legal y lo que es ilegal, qué tipo de educación reciben los niños, el acceso a los recursos, cuánto dinero se va a invertir en la educación y el bienestar de la salud de los niños y muchísimos otros temas. Y me imagino que esta organización aboga para todos esos derechos.
Sí, de hecho, esta última sesión legislativa, mi colega Ana Thomas estaba abogando para que más niños puedan entrar todo el día kindergarten, porque sabemos que es muy importante que agarren esa base de educación y muchas otras cosas, pero esa fue una de las cosas más grandes que trabajó mi organización.
Y bueno, y hablando de esta idea de darle acceso a todos los jóvenes, a los niños, infantes, tener kindergarten de todo el día, cualquier persona quien trabaja y tiene niños entiende la importancia y la necesidad de eso, porque hay pocos trabajos que están disponibles para las pocas horas que el cuidado de niño ofrecen a veces y muchos papás se ven en posiciones difíciles. ¿Cuántos de nosotros de las generaciones mayores tenemos recuerdos de tener que cuidar a nuestros hermanos, nuestros primos, etcétera, más chicos cuando éramos adolescentes? Y hasta la fecha podría decirse que muchos jóvenes hoy en día se ven con esas responsabilidades y hasta en casos extremos vemos a veces niños cuidando a otros niños, algo que es sumamente difícil para todos ellos. Y entonces es importante el abogar para todo ese tipo de necesidades.
Sí, exactamente, Jorge. No lo podría decir mejor yo.
Bueno, y entonces la organización brinda más apoyo, trata de alzar el reconocimiento, el entendimiento de estos temas. ¿Podrías hablar un poco de cómo llegan a sus metas? ¿Cómo están tratando de alcanzar a las personas que necesitan este apoyo, pero también alcanzan a las personas que deben escuchar esto y son las personas que pueden hacer esos cambios a la legislatura, por ejemplo?
Sí, hay diferentes maneras en que trabajamos. La primera es que trabajamos en colaboración con diferentes organizaciones. Nosotros no servimos a familias directamente, entonces creemos que es importante de compartir la información, como estoy haciendo ahorita, a familias, a personas que a lo mejor no conocen de los cambios de leyes o lo que está pasando en términos de políticas o en términos de recursos o programas. Y además de eso, también tratamos de involucrar a familias en abogar por diferentes políticas, como cuando estamos abogando por la salud, nos gusta poder platicar con familias que han tenido experiencias con Medicaid o CHIP, y nos puede decir qué está sirviendo o no, o qué no está sirviendo. Igual tratamos de, cuando hablamos con las personas que son senadores estatales o representantes estatales, compartir las historias de las personas que de verdad están pasando por la situación de que estamos abogando, porque nosotros creemos que es importante de subir, elevar la voz de las personas que han sido, que son afectadas de las cosas que estamos hablando, en términos de qué hacemos para agarrar a nuestra meta. Nosotros muchas de las veces la meta es pasar una política o cambiar una ley. Entonces eso es una de las maneras que sabemos que sí lo hicimos bien, o que agarramos cerca de a cambiar esa ley, o por lo menos empezar las conversaciones importantes, porque a veces personas no reconocen situaciones, y más cuando nunca han vivido las experiencias que estamos hablando. Por ejemplo, en Medicaid y CHIP hay muchas personas que nunca han tenido que estar en esos programas de Medicaid y CHIP. Entonces es importante describir a las personas qué son estos programas y por qué son tan importantes para nuestros miembros de la comunidad, para los niños, para las familias. Entonces así tratamos de hacer nuestro trabajo en colaboración con diferentes personas.
Y me imagino que el trabajo de tener ese acceso a todas estas esta información, o todas estas personas quienes requieren esos recursos, también requiere mucho trabajo. Y me imagino que esta organización, bueno, no es una organización nueva, es una organización que lleva bastante tiempo establecida. Tengo entendido, tienen más o menos 10 años, 11 años que existen.
30, 35.
Wow.
Sí, mucho tiempo.
Bueno, y entonces la importancia de todo esto, del abogar por los niños y abogar por los derechos de niños, y claro, los padres de los niños, es algo que, pues, es increíble que se necesite, pero es algo que se necesita fuertemente, particularmente en un estado como Utah, en donde sabemos que se gasta mucho menos por cada estudiante en comparación con el resto del país. Y sabemos que, a pesar de la manera en que los estudios se han desarrollado para este estado, los estudiantes a veces se ven un poco mal servidos cuando no tienen acceso a todos los recursos que deberían tener en comparación a otros.
Sí, de hecho nosotros tenemos casi una tercera de la población del estado son niños, son personas bajo de 18 años, entonces es un tercer de todo Utah. Son niños, entonces que pensamos que es muy importante invertir a programas y recursos para los niños.
Bueno, y hablando un poco acerca del tipo de programación que ustedes ofrecen, los programas que están hablando, ¿cuál dirías tú es lo más importante que viene pronto? ¿Qué tipo de apoyo están buscando de la comunidad?
En el momento, nosotros estamos enfocando en diferentes cosas, pero la primera, estamos viendo que se puede usar el dinero del American Rescue Plan, el plan de el rescate americano, para todo el dinero federal que fue dado a los diferentes estados. Y pensamos que primero es muy importante la educación, como acabas de decir. Invertir más dinero en programas educativos adentro de las escuelas, pero también afuera de las escuelas. La otra cosa que estamos enfocando es en términos de salud, el seguro médico. Creemos que es muy importante tener seguro médico, y nosotros aquí en Utah tenemos uno de los números más altos de niños que no tienen seguro médico, y uno de los más grandes números de niños latinos que no tienen seguro médico. Entonces sabemos que hay un problema grande estatalmente, pero que también particularmente está afectando muchas familias latinas, y queremos saber por qué no están recibiendo este servicio, y si no califican, qué podemos hacer para abrir más oportunidades para niños, para que ellos puedan tener el seguro médico. Y siempre estamos buscando a personas con experiencias que tengan seguro médico de CHIP y Medicaid, cómo les ha servido, cómo no les ha servido, porque también es importante ver qué son las barreras que están enfrentando las familias cuando tratan de inscribirse a estos programas. Entonces, si alguien que está escuchando quiere compartir su historia o quiere hablar con nosotros, siempre estamos buscando oportunidades para hablar con familias sobre sus experiencias y tratar de cambiar los problemas o las barreras que están pasando.
Entonces, para la organización es importante el recibir testimoniales de individuos quienes están sufriendo dificultades, digamos, económica, de acceso a educación, acceso a cuidado médico, etcétera.
Sí, exactamente. Y sabemos que a veces la privacidad es muy importante, especialmente cuando las personas a lo mejor son de estatus mixtos o no quieren compartir su información. Entonces también respetamos eso y tratamos de compartir las historias en la manera que alguien se siente cómodo. Entonces, si solo quiere decirnos su historia y no compartir su nombre o su apellido, está totalmente bien. Solo queremos seguir explicando que estos son problemas de verdad, de familias de verdad que conocemos.
Entonces, para personas, también ustedes abogan para personas quienes están indocumentadas, me imagino.
Sí. Mucho de lo que vemos también tratamos de verlo en la manera de cómo va a afectar a las familias de estatus mixtos, papás que son indocumentados y niños que son ciudadanos o niños que son que no tienen papeles, que son indocumentados, y tratamos de buscar soluciones que incluye a todos, porque nosotros cuando decimos todo Utahns, de verdad creemos que son todos los niños de Utah que deberíamos abogar.
Bueno, y hablando un poco de la manera en que la organización brinda estos apoyos o más bien estos temas de interés a los legisladores, otro nombre para esto sería, como quien dice, lobbyist, ¿verdad? La organización aboga para los intereses de la juventud y aboga para el bienestar. Y una cosa que a mí personalmente nunca me ha cabido en la cabeza es esta idea de que es necesario pedir lo que debería ser obvio. En un país como Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, la idea de que debemos abogar por los derechos humanos de una persona se me hace completamente increíble, pero esa es la realidad en la que vivimos, y el estado de Utah en particular es un estado que se necesita fuertemente. Hemos hablado de la desigualdad entre los recursos distribuidos para estudiantes en este estado comparado con otros estados, pero no es el único lugar donde hay necesidades o hay deficiencias. ¿Podrías hablar más de esos otros temas que aboga esta organización?
Sí, una de las cosas que vimos un problema durante la pandemia fue los recursos que no fueron dados a familias de estatus mixtos, que vimos que muchos de los cheques de estímulos no fueron dados a personas que de otra manera a lo mejor hubieran calificado, pero su estatus migratorio no lo dejó calificar. Y vimos que casi $80,000 no fue dado a familias aquí en Utah. Entonces usamos esa información para poder enseñarles a los legisladores que este es un problema estatal y que necesitábamos recaudar más fondos. Y de esa manera pudimos ayudar nosotros mismos con ayuda de dinero que se nos fue dado a 450 familias, que en la manera le tratamos de dar como un cheque estímulo, así por decir, de $1,000, y entonces dimos $450,000 a familias. En este momento seguimos recaudando fondos para poder ayudar a más familias, pero esa es una de las cosas que vimos y tratamos de encontrar una solución. Y sabemos que, como dijiste, hay mucho dinero aquí en el estado y mucho dinero debería de ser invertido a las familias y las personas que necesitan más. Entonces, cuando hacemos cualquier cosa que abogamos, cualquier tema, nuestro economista que analiza los fondos que hay en el estado nos explica cuáles son los fondos que se puede usar para esta cosa o para la otra cosa. Y porque sabemos que es muy importante, porque muchas veces lo que dicen los legisladores o lo que piensan es sobre el dinero. Entonces nosotros sabemos que estas inversiones son muy importantes por las razones humanitarias que hablaste, ¿verdad? De los derechos de personas que deben de tener, pero también por razones económicas, porque alguien que tiene seguro médico es más probable de graduarse de high school, es más probable de graduarse de la universidad, etcétera. Entonces, estas inversiones educativas en temas de salud, en temas de comunidad, sabemos que son importantes para todo el estado.
Un tema que pues yo también he fallado en esto, pero que a veces no recibe suficiente atención, es la cantidad de lugares que son, no nada más escuelas privadas, pero digamos los boarding centers, los centros de educación privada para estudiantes con dificultades, digamos dificultades de violencia, abuso de drogas, etcétera. Y hay una gran cantidad de escuelas que se enfocan en esto, en este estado, gracias a que este estado tiene muchas leyes que permiten este tipo de organizaciones que existan, lo cual ha estado recibiendo un poco más atención desde que la mujer Paris Hilton habló de su propia experiencia. Y algo que a mí en particular me interesó mucho es la cantidad de libertades que tienen esas escuelas en el tipo de tratamiento y en lo que le llaman educación, entre comillas. Y muchos problemas que existen de este tipo. ¿Este es un tema que la organización se ha enfocado o está en su radar?
Está en nuestro radar. Nosotros no, no somos expertos en ese tema, por decir, pero sabemos que es importante cuando hablamos de niños de tener reglas y cuando alguien está teniendo mucha libertad y no está sirviendo, que deberíamos de ver. Porque es dinero, muchas veces reciben dinero estatal, fondos estatales, y cualquier dinero que es usado por nuestro estado, nosotros todos pagamos impuestos, entonces tenemos razón de poder decir, mira, esto no está sirviendo, y nosotros como alguien que paga impuestos, creemos que debería haber más contabilidad en este tema. Entonces de esa manera sí lo estamos viendo, pero no particularmente en todos los detalles de los programas y cómo se hacen los programas, pero sabemos que hay mucho por hacer en este tema y hay mucho abuso que no, nunca vieron las personas hasta ahorita, y es importante que lo vean ahorita, y sabemos que hay muchos cambios que deben de tener antes de seguir adelante.
Bueno, me gustaría hablar un poco acerca de la salud de los niños y cómo ustedes enfrentan estos temas, porque sabemos que este estado, tú mencionaste las figuras, particularmente los estudiantes, los jóvenes latinos, tienden a tener menos acceso a seguridad médica, ya sea privada o por el estado. ¿Y a qué se debe esta falta?
Hay diferentes razones, pero vimos en 2016 que el número de niños con seguro médico se bajó desde ese año hasta 2020, y sabemos que la administración de Trump sí tuvo algo que ver con este cambio, por las razones que había muchas políticas que fueron hechas anti-inmigratorias. La primera, que era la carga pública, que ahorita ya no está. Pero sabemos que el miedo de que alguien que le podría afectar su estatus migratorio paró a muchas familias de tratar de inscribirse a Medicaid y CHIP. Y sabemos que ese miedo todavía existe, pero ese miedo, aunque haya razones por historia de todos los Estados Unidos, sabemos que si su hijo se está inscribiendo a Medicaid o CHIP y ellos califican, eso no va a afectar tu estatus migratorio, pero muchas familias no saben eso, y eso ha parado a muchas familias a inscribirse o a reinscribirse a programas de Medicaid y CHIP. También porque es más probable que un niño tenga seguro médico si sus papás tengan seguro médico, y hay muchos papás aquí en el estado que no tienen seguro médico, y no tenemos muchos programas que están dando información para que familias se inscriban, aunque eso está cambiando este año. Por fin hay una ley que pasó este año pasado para agarrar, para dar más fondos para outreach, para poder hablar con diferentes familias, para hacer más campañas educativas para que familias sepan, a lo mejor podría calificar por Medicaid y CHIP, déjame ver dónde me puedo inscribir a estos programas. Y lo último que hemos visto es porque se cortó fondos en 2016 para personas que ayudan a familias a inscribirse a estos programas. Alguien que se pueda sentar al lado de ti y pueda decir, mira, aquí dice esto, aquí se llena esto, le falta esto, este papeleo. Y sabemos que para familias que a lo mejor no saben mucho, a lo mejor nunca han pasado por procesos de papeleo así, y el papeleo es muy, muy, muy grande. Hay como 30, 50 páginas para estos programas, y sabemos que no es fácil para cualquier persona, pero más para familias que a lo mejor no tienen tiempo, no tienen esa información para poder aplicar. Entonces, todas esas razones han subido el número, por todas esas razones han subido el número de niños sin seguro médico.
Sí, me imagino que la cantidad de papeleo también es por diseño, para hacerlo mucho más difícil para que las personas que lo necesitan tengan acceso a él. Y eso es, pues, es otro de los muchos problemas que existen en los sistemas vigentes, ¿verdad? Vamos a continuar nuestra conversación con Ciriac Álvarez. Ciriac nos está acompañando esta noche desde su hogar en Salt Lake City. Ciriac trabaja con Utah Children, una organización sin fines de lucro que aboga para los derechos de y los intereses de la juventud en este estado. Ciriac, antes del corte estábamos hablando un poco acerca del interés, de la importancia del acceso a aseguranza para los niños, muchas de las dificultades que existen para poder llegar a este acceso, más bien para tener acceso a estos recursos. Y quisiera preguntarte qué sé que es un poco pronto después de lo peor de la pandemia, pero ¿cómo se vieron afectados los niños, la juventud y particularmente las personas más marginalizadas y con bajos recursos durante la pandemia? ¿Y cómo les afectó? ¿Qué sucedió con esta juventud? Si de por sí estaba marginalizada, me imagino que empeoraron muchas de las situaciones para ellos, al igual que otro tipo de personas en el margen.
Sí. Como dices, todavía es un poco pronto, pero lo que hemos visto es que hay muchas familias que no han ido al doctor a hacer sus well child visits, sus visitas anuales de cada año, o para niños que son muy chiquitos, las visitas que deberían de hacer cada 6 meses, cada 3 meses, y sabemos que esos son muy importantes para saber el desarrollo de los niños que están pasando, y hay muchas razones porque alguien no pudo hacerlo este último año. Una de las razones es acceso, otras razones es el miedo que existía, ¿verdad?, de poder salir y el miedo de agarrar el COVID-19. O también por la otra cosa que hemos visto es muchas familias perdieron trabajo y sabemos que ese ha afectado la economía familiar de muchas personas en nuestro estado. Y mientras Utah, en el sentido grande, hicimos mejor que otros estados, sabemos que eso no es la realidad de todas las familias aquí en Utah, especialmente para familias que son indocumentadas, que aunque ellos perdieron su trabajo, no calificaron por desempleo y no calificaron por otros recursos. Entonces, hay muchas razones porque las familias todavía necesitan apoyo, aunque ya estamos acercando más a immunity. No sé cómo decir eso.
Inmunidad,
gracias. Pero sabemos que aunque tengamos inmunidad en nuestro estado, todavía falta mucho para que las familias puedan regresar, y no solo regresar, pero hacer mejor que donde estábamos antes. También en términos educativos, muchos estudiantes se perdieron casi un año escolar de, de su educación y por muchas razones, y también hemos visto muchos niños con ¿cómo se dice? Hay muchas ansiedad y mucha depresión que estamos viendo en nuestros estudiantes, y sabemos que esto es muy importante de poder seguir abogando para más recursos para la salud mental adentro de las escuelas y también afuera de las escuelas para familias y para niños. Algunas de las cosas que estamos viendo y vamos a ver más, estoy segura, después de la pandemia.
Sí, bueno, y otra cosa que hay que considerar, que gracias a la administración del presidente Trump, el censo fue afectado también. Apenas estamos viendo los primeros índices de las repercusiones de eso, y no sabemos cómo va a afectar a los fondos estatales debido a los malos cuentos, el contar incorrectamente o inadecuadamente, o la cantidad de personas que no fueron contadas durante este último censo, lo cual va a afectar a la cantidad de dinero y recursos que estarán disponibles a las familias. Y el estado de Utah, pues con una creciente población marginalizada, va a ser afectada inevitablemente por eso.
Sí, exactamente. Este último censo fue más corto que los censos anteriores. Hubo menos fondos que los censos anteriores y más miedo que los censos anteriores. Entonces sabemos que por todas esas razones y más, vamos a ver los números que a lo mejor no son correctos, y como dices, afecta a qué fondo se es dado a nuestro estado.
Bueno, y una cosa que estaba viendo al ver la página de utahchildren.org es el tipo de cosas que se enfocan, y una cosa que me interesó mucho fue el Legislative Tracker del 2021. Para aquellos que no entienden, es como una manera de ver todas las leyes que se están que están en ¿cómo se dice? Están por pasar o están en consideración en la legislación de este estado, y la posición que la organización toma con estas leyes. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso?
Sí, nosotros cada año durante la sesión legislativa vamos 3-4 de nosotros a abogar para las diferentes leyes, y cada uno de nosotros nos enfocamos en diferentes temas y diferentes proyectos de leyes que están siendo considerados. Cuando alguien apoya un proyecto de ley, cuando nosotros apoyamos un proyecto de ley durante la sesión legislativa, nosotros vamos y hablamos con los representantes locales y los senadores estatales para poder decirles por qué esta ley sería buena o por qué no sería buena. Y durante el final de la sesión legislativa, decimos cuáles son los que apoyamos y pudieron pasar y cuáles no pasaron por que apoyamos o que no apoyamos.
Y bueno, para personas que estén interesadas en eso, esto es algo que ustedes otorgan en su página web. Bueno, y me imagino que toda la página está también traducida en español. Estoy viendo esto y muchas de las cosas que están ahí disponibles las tienen en los dos idiomas, algo que es sumamente importante considerando que habla hispanos tienden a ser la minoría mayor en este estado, muy cerca de las personas que son de las islas de Tonga.
Sí, tratamos de compartir nuestra información más y más en español, aunque el sitio de web sí es traducido por Google, entonces si hay algo mal, estamos tratando de arreglarlo poco a poco, pero puede haber algo incorrecto aquí y allá, pero sí, más y más queremos también traducir nuestros reportes en español. El de Left Out, dejado afuera, es uno de los reportes que sí pudimos traducir porque sabemos que es importante no solo abogar por las personas que estamos hablando, pero sino también poder hablar con las personas directamente de los temas que estamos hablando.
Bueno, y hablando simplemente viendo las cosas que ustedes tratan de hacer, me imagino que vamos a tener muchas pláticas tú y yo, porque hay tanto de qué hablar y no vamos a poder cubrir todos los temas, pero ¿cuál dirías tú es lo más importante que viene, que el público debe estar enterado y debería considerar participar o al menos hacer su voz saberse, porque les va a afectar directamente?
Yo diría dos cosas que se me viene, dos cosas que se me viene a la mente a este momento. Y el primero es el que ya hablé sobre el seguro médico y tratando de seguir abogando por niños y familias para que puedan tener más acceso al seguro médico. Nosotros tenemos una campaña que se llama 100% de niños, porque estamos tratando de agarrar 100% de niños que tengan seguro médico aquí en nuestro estado. Y sabemos que es muy importante, y esa es la campaña que yo ayudo a dirigir. Y la segunda cosa que estamos haciendo es seguimos abogando por leyes de inmigración al nivel nacional. Sabemos que es muy importante y sabemos que en este momento hay un número de proyectos de leyes que están siendo consideradas. El primero, el Dream and Promise Act, el Farm Worker Modernization Act, uno para los Dreamers, para los jóvenes para personas que llegaron como jóvenes o niños indocumentados, y la otra para personas que están trabajando como farm workers. ¿Cómo se dice?
Los granjeros.
Ajá, los granjeros. Y estamos también igual, seguimos buscando personas con estas experiencias, y porque un proyecto de ley así podría afectar a su familia, si tiene DACA, si tiene TPS, si es alguien trabajador esencial. También seguimos trabajando con nuestra organización compañera que se llama Comunidades Unidas. Ellos también siguen abogando también para proyectos de leyes de inmigración, y siempre estamos buscando oportunidades de subir las historias de personas que serían afectadas por esto, y porque también sería importante para toda nuestra comunidad.
Wow, y bueno, y me imagino que este tipo de trabajo pues es por una parte muy, muy llenante. Siento que eres la persona ideal para este tipo de trabajo que estás haciendo, pero también me imagino que debe ser muy frustrante porque hay tanto que hacer y tan poco progreso que a veces se siente hacer. ¿Cuál dirías tú es tu papel directamente con la organización y qué te gustaría ver cambiar a través de tu esfuerzo?
Sí, yo soy analista de políticas en Voices Free for Children, en la organización. Entonces yo hago mucho investigación, leo mucho sobre programas y recursos que están haciendo en otros estados, y trato de informarme de lo que está pasando en otros estados para poder hacer Utah mejor. Yo creo que diferentes cosas que yo he trabajado, uno en términos de justicia juvenil, que no hablamos mucho, pero hay muchos niños de color que están en el sistema de justicia juvenil en el momento, y es algo que yo quiero ver que se cambie, porque la mayoría de niños que están en custodia, que se viene a hacer como la prisión de niños o el jail de niños, son niños de color. Entonces, la mayoría de niños que están en custodia son niños de color, y sabemos que la mayoría de niños son niños blancos. Entonces sabemos que hay una desigualdad muy grande en el estado, y cuando hablamos de de justicia juvenil, entonces hay muchas razones por qué pasa esto, pero sabemos que necesitamos más recursos para niños de color y también más investigación porque me está pasando eso, y creo que es una de las cosas que quiero ver que se cambie. Adicionalmente, que todos los niños puedan tener seguro médico en el estado, porque yo crecí sin seguro médico y sé qué diferencia hace ahorita que soy adulta tener el seguro médico, tener el acceso para ir a un doctor, etcétera.
Sí, bueno, es increíble pensar la diferencia entre el tener el acceso al seguro médico como niño, pero imagínate como adulto también, ¿verdad? Sabe, como adulto sabes la necesidad. Tal vez de niño no tienes la experiencia porque simple y sencillamente no es algo que sucede, pero la cantidad de niños indocumentados, jóvenes, marginalizados, minorías, quienes nunca han tenido el acceso regular a cuidado médico, es increíble, considerando pues la gran cantidad de recursos que hay disponibles, simplemente no están a veces disponibles para esta gente. Y me gusta mucho que tocaste el tema de justicia juvenil. Una de las cosas que noté la primera vez que me mudé a este estado fue la cantidad de personas, por ejemplo, en los medios de noticia, cuando había noticias de que un crimen estaba sucediendo, que había robos, inevitablemente la mayor cantidad de personas reportadas eran personas que eran minorías, latinos, personas tongan, perdón, personas que están a los márgenes de la comunidad, del resto de la comunidad aquí en este estado. Y a pesar de que, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Salt Lake hay más personas que son minorías, aún así son una minoría. Y el hecho de que representen una gran cantidad de representación, tanto en los arrestos y en las convicciones de cárceles, no significa necesariamente que son las que cometan más crímenes, más bien son las personas que son procesadas directamente a través del sistema. Y es una distinción sumamente importante porque cuántas veces he escuchado y he leído, digamos, en medio social, personas discutir, ah, bueno, pero si, por ejemplo, hablando de las protestas de Black Lives Matter, pues la gente negra cometen el 50% del crimen violento y el 40 o 60%, no sé, depende de con quién hables, de los demás crímenes, entonces ellos cometen más crimen. Y la pregunta que inmediatamente me llega a la cabeza, bueno, si eso es cierto, ¿por qué es que esta gente lo hace más? ¿Es por su color de piel o por otras razones? Y eso es cuando empezamos a ver que hay muchísimas dificultades para una persona marginalizada en poder sobrevivir en este sistema, mucho menos tener acceso a las cosas que yo siento son derechos humanos, la salud, la comida, el techo, y educación.
Sí, exactamente. Y vemos estas mismas razones pasando en el sistema de jóvenes, porque no es más probable que un niño, un joven de color, comete crímenes peores o más crímenes en total, pero hay muchas razones por qué son procesados más, arrestados más, y también no tienen oportunidades de resolver los problemas que están pasando en su comunidad, como vemos en la comunidad blanca. Entonces, sabemos que es muy importante este tema en el sistema de adultos, pero también en el sistema de jóvenes.
Bueno, y esa fue una de las razones por las cuales traje a las escuelas, los boarding schools que se encargan de jóvenes con crímenes o con abuso de drogas, porque predominantemente los jóvenes que van a este tipo de escuelas tienden a ser estudiantes, personas blancas, anglo, porque tienen a veces los recursos o a veces tienen acceso a los sistemas de apoyo que les otorgan entrar a este tipo de escuelas. Enormemente vemos que las personas marginalizadas directamente se van a la cárcel en lugar de recibir, por ejemplo, acceso a un programa que tal vez pudiese ayudarles. Más bien los mandan al sistema de juvenil, de la justicia o a la cárcel directamente o en casos mucho más trágicos resultan tiroteados por la noche. Y eso es increíble ver que esas desigualdades existan.
Sí, de hecho, y sabemos que este año ha cambiado muchas personas su perspectiva, y yo creo que lo que vamos a ver gracias a diferentes fondos nacionales, estatales, también que se están tratando de enfocar más en lo anterior, antes que alguien llegue al sistema juvenil, antes que llegan a ser arrestado, y sino y invertir en programas, como dices, anteriores de comunidad, de programas después de la escuela, para que ellos puedan tener estos programas antes que lleguen al sistema juvenil, porque sabemos que eso es muy importante para prevenir que sean arrestados, que vayan a, en custodia, y también como adultos que terminen en la prisión.
Bueno, y para personas quienes están interesadas en brindar apoyo a esta organización, ya sea de fondos monetarios o brindar apoyo en persona, voluntariado, ¿esto es algo que ustedes aceptan?
Nosotros no, la verdad no usamos muchos voluntarios, al menos que sea, quieran compartir su historia o quieran mandarle un correo a su legislador. Ese tipo de voluntarios sí usamos, pero si quieren involucrarse con programas directamente, nosotros ayudamos a conectar a personas a diferentes organizaciones que a lo mejor puedan ayudar, como si alguien quiere trabajar con un joven directamente que está involucrado con el sistema de justicia juvenil, nosotros podemos conectarle con una organización, pero si alguien está interesado en términos de políticas, de mandarle un mensaje a su legislador sobre un tema, sobre un proyecto de ley, le damos la bienvenida a alguien, o si quiere compartir su historia sobre su experiencia con algo, también, y tenemos un botón en nuestro sitio de web, si quiere mandar contactarnos, hay un botón de donar, pero también otro botón que dice contact us, contáctenos, y ahí si manda un mensaje le podemos conectar a la persona correcta que está encargado del tema o de la política que está interesada.
Bueno, y hablando ahora un poco acerca de la transparencia de la organización, una cosa que es sumamente importante, especialmente para organizaciones sin fines de lucros, una cosa que noté es que ustedes reportan su estado financiero, y ahí reportan cuántos ingresos tienen, cuántos gastos tienen, y algo que es requerido por las organizaciones sin fines de lucro reportar al Estado, pero esta organización decidió publicarlo también en su página web, algo que no muchas organizaciones hacen, y esto me imagino es para ser transparentes y para tener un poco más confianza en la organización.
Sí, exactamente, y también para enseñar que nosotros, el dinero que nosotros recibimos no es dinero estatal o federal, entonces podemos decir y ser esa persona como independiente, que pueda decir cuando algo no se está haciendo correctamente del Estado, sin miedo que nos van a quitar fondos. Y para organizaciones que a lo mejor no pueden hacer eso porque reciben dinero del Estado o de gobierno federal.
Sí, bueno, y hablando, nos quedan solamente como 6 minutos, hablando un poco acerca de qué puede hacer el público, aparte de estar presentes, conscientes de la organización, ¿qué es lo que quisieras que el público esté enterado, que puede hacer o que debe hacer para abogar para sus propios derechos?
Yo creo que pueden hacer un número de cosas, pero yo pienso que informarse sobre lo que está pasando en su comunidad, puede ser su ciudad o su escuela, quedarse informado sobre lo que está pasando es muy importante porque sus experiencias son muy, muy válidas y muy importantes, especialmente cuando puedan o quieran contactar a un legislador, un representante local o un senador local, porque ellos escuchan a las personas que están en su distrito más que nada, y son las personas que ustedes electan, que ustedes según tienen que representar. Entonces, si ustedes le dicen no nos está representando, quiero que voten por esto o quiero que apoye esto, ellos tienen que escuchar, y más cuando hay más personas que están dando esa misma información. Entonces, yo diría que eso sería muy importante. Y también, la verdad, yo pienso que es muy importante compartir sus experiencias, sus historias, que sea en video. Nosotros tenemos una plataforma de video, de voz, o en redes sociales, aunque no sea con nosotros, si tiene experiencias con diferentes temas que son importantes para familias y niños o para adultos, yo sí les digo que compartan sus historias, compartan sus experiencias, porque si ustedes no hablan sobre las barreras o sobre la situación que están enfrentando, Nunca vamos a poder seguir cambiando lo que está pasando en nuestra comunidad, especialmente cuando personas tienen miedo, no comparten.
Y hablamos de los últimos 4 años bajo la administración de Trump, el daño que hizo, el que la gente no participe, y el daño que vamos a ver después de que se termine la compilación de datos del censo. Vamos a ver qué importante es el hecho de que las personas hablen. Y una cosa que hablas que es sumamente importante es el no tener miedo, sea una persona documentado o no, el representarse, el hablar abiertamente de estos temas y el demandar que los legisladores, nuestros representantes, nos representen de verdad. Entonces, es importante estar interesado. Una de las maneras que yo se lo explico a los estudiantes con los que trabajo, la política en todo el mundo, pero en este estado, en este país, es algo muy confuso, es algo que requiere mucho esfuerzo entender, es algo que es muy aburrido a veces, pero personalmente yo le tengo mucha desconfianza a algo que es tan sumamente importante, que sea tan aburrido y tan difícil de entender cuando tiene tanto control. Entonces, más bien, más me interesa entenderlo y con más importancia tomarle atención, porque me va a afectar tanto a mí como a todos los demás. Entonces, yo recomiendo que todas las personas participen, estén enteradas y pues se conviertan en activistas para sus propias causas.
Sí, exactamente. Yo también. Y a lo mejor no diría, no tengan miedo, porque sé que el miedo a lo mejor es válido, pero que tengan miedo, pero que lo hagan de cualquier forma y que tengan valentía para compartir sus historias y sus experiencias, porque si nosotros no hablamos como comunidad latina o como comunidad indocumentada, porque yo también tengo DACA, no van a poder cambiar las cosas. Entonces tenemos que seguir adelante y también compartir y tener esa valentía de informarnos y, como dices, aprender sobre la política y lo que está pasando, pero también en tener nuestra voz en todo esto.
Y una cosa pues que quiero comentar a nuestro radioescucha, pues tú eres una persona que está sumamente destacada y has sido siempre una persona muy activa en el mundo de política, particularmente hablando de este tema de DACA y de la legislatura para los indocumentados y temas de una reforma migratoria. Y has sido siempre una voz muy, muy fuerte en la comunidad y alguien que, pues honestamente, pues yo aprecio mucho y admiro mucho, porque el trabajo que has hecho ha traído, le has dado voz a las personas que están en el margen, que tal vez no tengan oportunidad de hablar o por su propio, por riesgo a ellas mismas, no lo hacen. Entonces, el trabajo que estás haciendo es un trabajo sumamente importante y honestamente yo personalmente te doy las gracias por lo que has hecho.
Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por esta plataforma que estás creando y sigues a creando para personas, porque sé que también informarse y tener esta oportunidad es muy importante. Entonces, muchas gracias a ti.
Siriac, ¿alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
No, pero si quieren involucrarse, pueden ir a utahchildren.org. Me imagino que Jorge le podrá escribirlo cuando esté en su sitio de web para involucrarse si quieren.
Sí, vamos a compartir toda esa información en nuestra página de Facebook. Siriac, honestamente, pues, como mencioné antes, siento que esta organización es un lugar perfecto para ti, para tus talentos, y estaremos pendientes. Me gustaría volverte a invitar al programa, porque como mencioné antes, apenas estamos tocando a la superficie de todos estos temas y hay tanto que hablar. Entonces, te invito en un futuro próximo.
Sí, por supuesto. Feliz de volver otra vez. Muchas gracias, Jorge.
Claro que sí. Siriac Álvarez trabaja con Utah Children. Es una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los niños en todo el estado, incluyendo temas para los más marginalizados, indocumentados, etcétera. Siriac, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Que tengas buena noche.
Muy buenas noches. Son las 8:59. Estás escuchando tu programa cada domingo. Estamos llegando a la última hora del programa. Todavía tenemos mucho preparado para ustedes. En la siguiente hora tendremos a Alex Durán. Él es un artista urbano que fue que nos invitó, que invitó a Eddie Juárez, invitó al programa, y le damos las gracias a Eddie por esta entrevista. Recuerda que estás escuchando KPCW Park City en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Nos puedes escuchar en vivo en la página web kpcw.org y con el app de KPCW, o puedes pedirle a tu bocina.